La pareja de Ayuso, ya lo sabes, una situación delicada a la que se sumaba las palabras de Pedro Sánchez del lunes acusando la presencia de ciertos jueces que, según él, hacen política y además también se estaba pendiente del discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que finalmente ha sido muy crítica con el presidente del gobierno.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces.
Pues bien, pocas horas más tarde aquí en COPE, la presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en el sector, Cristina Dexeus, ha reiterado su opinión de que García Ortiz debería dimitir.
Yo creo que en la situación en la que está no debería de permanecer más tiempo. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, debió de dimitir hace tiempo y dedicarse a ejercer su defensa en la causa penal sin colocar a la Fiscalía en una posición comprometida y a los magistrados de la Sala Segunda que estaban escuchándole hoy en el acto.
De momento, García Ortiz continúa en su cargo y habrá que ver qué sucede si finalmente se lleva a cabo ese procesamiento judicial. Pero además han pasado más cosas como la multa de 2.900 millones de euros que la Comisión Europea ha impuesto a Google por abuso de posición dominante en el negocio de la publicidad digital, David Casado.
La Comisión Europea considera que Google infringe la normativa europea de competencia y por ello le ha impuesto esta multa de 2.950 millones de euros, lo que supone casi un 1% de la facturación anual a escala internacional de la compañía. Es la segunda sanción más alta que ha impuesto el Ejecutivo Comunitario por abusos monopolísticos después de los 4.000 millones de euros que también le impuso la propia Google por violar las normas de competencia a través de Android. La investigación de Bruselas, que se ha llevado a cabo durante 4 años, señala que la tecnológica prioriza sus servicios frente a otros de la competencia y por ello le da 60 días para que ponga remedio a esta situación. No obstante, el mismo comunicado deja la puerta abierta a que Google tenga que desprenderse de estos servicios de publicidad digital para poner fin a un supuesto conflicto de intereses. Según Bruselas, esta es la única opción para la tecnológica, aunque le da margen para presentar una alternativa.
Ha tardado un poco Donald Trump en responder, lo ha hecho a través de su red social Truth Social, cuyo mensaje cifra la multa de en 3.500 millones de euros, la tacha de inaceptable, y habla de que si se lleva a cabo habrá que aplicar la sección 301, que es una disposición de la ley del comercio estadounidense que permite imponer aranceles u otras sanciones a países terceros, así que indirectamente nos está amenazando con esa imposición de aranceles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Además, el domingo tenemos cita con Carlos Alcaraz y la final del US Open, Roberto Calvo.
Tercera final de un grande que va a disputar Carlos Alcaraz esta temporada después de pasar por encima de Novak Djokovic en solo 3 sets, 6-4, 7-6 y 6-2. Así valoró Carlitos enfrentarse a una leyenda como Nole.
Djokovic, jugar contra Djokovic es complicado, pero no por el juego que todos sabemos, no el gran juego que tiene, ya de por sí es complicado, sino el hecho de tenerlo enfrente, esa aura que él tiene, ese nombre, esa historia, esa leyenda influye.
En cuanto al fútbol, la selección española sub-21 empezó con buen pie su clasificatorio al europeo goleando a Chipre por 3-0. No hay jornada de primera, pero sí de segunda con los siguientes resultados. Albacete 1, Mirandés 4 y Córdoba 2, Castellón 1. Hoy será el turno de Deportivo La Coruña Sporting de Gijón a las 4 y cuarto, Zaragoza Valladolid a las 6 y media y Málaga Granada a las 9. Podrás escucharlo en tiempo de juego en directo desde las 4 y en Polideportivo etapa 14 de la Vuelta Ciclista España y clasificaciones del Gran Premio de Cataluña de MotoGP y del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Gracias, Roberto. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos por delante unas cuantas horas de radio. Es verdad que aquí le hacemos la cobra a la política. Aquí no hablamos de política, nos fijamos en historias humanas, historias positivas, historias que a pesar de todo nos demuestran que la vida merece la pena. Siempre está bien reflexionar y enterarse de las cosas que están pasando en cualquier parte del mundo desde el punto de vista humano. Sabrás perfectamente que durante este verano nuestro país pues ha sufrido, digamos, su peor año en incendios forestales. Como te hemos ido contando aquí en la cadena COPE, en Extremadura, por ejemplo, en Galicia, en Castilla y León, pues el fuego ha obligado a desalojar viviendas, a cortar carreteras, a desplegar operativos de emergencias a gran escala. Y claro, ante la gravedad de la situación, pues la Iglesia pues ha sido un pilar fundamental, ofreciendo ayuda material y también espiritual a los damnificados. Y un ejemplo es el que se ha vivido en Jarandilla. Ahí la diócesis de Cáceres abrió sus puertas, bueno, ni más ni menos que del seminario, también del convento de las Hermanitas de los Pobres y de la casa sacerdotal, para acoger a todos los evacuados. Las diócesis, sobre todo esta, la diócesis de Zamora, pues también ofreció sus instalaciones y puso a disposición vehículos para el traslado de personas mayores o con movilidad reducida. Y por ejemplo en Galicia, pues también se puso en marcha un dispositivo para distribuir alimentos, ropa y productos básicos. Mira, aquí nos tenemos que dar cuenta de que en nuestro país, en España, viva España, hay 15.285 sacerdotes para 22.921 parroquias. Esto es un déficit evidente de sacerdotes que se acentúa en estas zonas rurales y que son prácticamente la mitad de las parroquias de nuestro país, 11.437. Pero claro, si nos fijamos en Astorga, una localidad preciosa de Castilla y León, que además ha sido muy afectada por los fuegos, la situación es todavía peor. Resulta que los 185 sacerdotes que hay en este municipio también, nada más y nada menos, que atienden a 974 parroquias. Es decir, que cada sacerdote, como mínimo, se encarga de 5 parroquias de media. Claro, eso es una nimiedad si lo comparamos con nuestro protagonista de la historia de hoy. Te estoy hablando de Antonio Ferrer, que atiende a entre 48 y 50 parroquias en distintos pueblos de la provincia de Orense.
En algunos de ellos llevo ya dos años de cura y controlo bien nombres y caras, y en otros pues llevo menos tiempo, desde septiembre del año pasado, atendiéndolo. Y bueno, pues cuesta trabajo todavía relacionar caras con nombres, porque son muchos núcleos, mucha gente, aunque están muy despoblados la mayoría.
Claro, aquí dos de las localidades que atiende Antonio son Vilariño de Conso y Viana do Bolo, que son dos municipios muy afectados por los incendios. Y es que cuando comenzaron los fuegos, claro, ahí Antonio lo tenía claro, y es que se puso un mono y agarró un batafuegos para ayudar. Es que estuvo literalmente en primera línea.
Pues como cualquier mozo del pueblo, cuando la cosa apuró a los pueblos, hizo peligrar a algunas de las poblaciones, pues allí fuimos como los demás mozos a prestar la ayuda que podíamos con nuestras manos. Lo ha sido media España, porque aquí lo han sido todos los mozos, porque era o hacerlo los mozos o se perdía un montón de poblaciones.
Pero claro, aquí nuestro protagonista no solo se convirtió en un brigadista más, sino que decidió mandar un mensaje de WhatsApp por un grupo pidiendo ni más ni menos que ayuda.
Cuando me avisan de uno de los pueblos, que es el por donde entra el fuego, del concello de la Mezquita, baja por la sierra hacia una de mis parroquias, Vilaseco da Serra, y desde allí me avisan apurados: oye, estamos solos, no sabemos qué hacer. Una de las vecinas de allí. Y yo por el grupo de WhatsApp digo, pues hay que movilizar gente. Y lo pongo, es una lista de difusión donde hay cerca de 500 personas por donde anuncio las misas.
Claro, con este buen hacer de la población, hemos comprobado tanto en la Dana de Valencia y ahora con los incendios, que los jóvenes, más allá de lo que muchos creen, están dispuestos a ayudar. Y ese es el caso de Javier, que es un joven que fue, bueno, con su tractor y que arregló una cisterna abandonada para poder usarla. Antonio está reconociendo que le impactó mucho que hiciera esta hazaña.
Es un chico al que yo conozco de vista, y fue el primer chico que yo en este pueblo, en concreto en Vilaseco da Serra, veo actuar con su tractor y con una cuba de esparcir purín, reconvertida en bomba para el agua, y cargando en el reguero que hay al principio del pueblo, en un pequeño riachuelo, pues allí al lado de la cuneta iba parando el fuego, pasando con su tractor. Porque me pareció una idea increíble y ciertamente fue lo que pudo salvar el pueblo en aquel momento.
Y es que la ayuda que ofrece la Iglesia pues ha sido esencial en las zonas rurales de España, que es donde más ha afectado estos incendios y sobre todo donde el sacerdote, más allá de celebrar la misa el domingo, pues es uno más del pueblo, porque conviven, porque atienden, porque ayudan, porque asisten o incluso porque visitan a los mayores. Aquí Antonio Ferrer es uno de ellos, un sacerdote rural en Orense, que ha vivido en primera línea el drama de los incendios forestales que ha arrasado miles de hectáreas en Galicia este año 2025 y sobre todo este verano, ¿no? Y nos ha enseñado que ayudar, si se tiene voluntad, cuesta muy poco.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a levantar España haciendo una radio positiva, una radio, bueno, pues humana y sobre todo una radio cercana. Es lo que más me gusta hacer aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Atención, porque hoy quiero hablar de algo que muy pocas veces le damos importancia, pero que te aseguro que en estos últimos días de vacaciones es verdad que cobra un protagonismo bastante especial. Estamos hablando de nuestros pies. Nuestros pies o nuestros pieses, que eso yo también lo he oído. Resulta que durante todo el verano hemos cambiado el calzado cerrado por las sandalias, las chanclas, los crocs, o incluso andamos descalzos en la playa o también en la piscina. Pero atención, porque debemos saber que esto trae consigo una serie de riesgos y también problemas que muchas veces pues cogemos e ignoramos. Bueno, pues para hablar sobre cómo cuidar nuestros pies en esta temporada, hoy nos acompaña un podólogo experto en estos temas. Se llama Víctor Alfaro, de Podoactiva, y está aquí poniendo las calles con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy buenas noches. Víctor, ¿cuáles son los problemas más comunes que se presentan en los pies después de estos meses de verano?
Bueno, es muy importante entender que el verano es una época buenísima para liberar nuestros pies. Han ido durante todo el invierno posiblemente encerrados y hay que aprovechar y disfrutar de poder pasear por la playa, de liberarlos en un prado. Pero también tenemos que entender que es verdad que eso puede conllevar algún problemilla si no tenemos algunas cosas. La más importante es que venimos casi seguro de usar en invierno un poquito de altura de tacón, o según quién, más de un poquito. Eso hace que la musculatura de la planta del pie y de la polea posterior de la pierna se acostumbre a esa altura, y cuando bajamos al suelo de golpe, toda la musculatura se tensa más. Entonces hay que andar con un poquito de prevención. Lo ideal sería hacer una bajada un poco progresiva. Y si vamos a la playa, por ejemplo, no pegarnos una super caminata los dos primeros días. Deberíamos hacer una pequeña adaptación y escuchar a nuestro cuerpo. Que si tú pasas a pasear por la playa y ves que tu gemelo se te está poniendo como una piedra o que te empieza a doler un poco debajo del talón, pues bueno, posiblemente nos está diciendo que debemos ir más progresivamente.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Qué recomendaciones darías para cuidar los pies durante esta temporada a todos los ponedores que nos están escuchando?
Bueno, la parte seguramente más clave, tanto para ahora y para el resto del año, es elegir bien el calzado. Uh-huh. El calzado es el agente externo que más le complica la vida al pie, y tenemos que entender que tener un calzado que tenga la horma adecuada para tu pie, porque no hay una horma que sea la que valga para todos los pacientes. Hay muchísima variabilidad de gente que tiene un primer dedo más largo, más corto, un segundo dedo más largo, más corto, un ancho distinto de pie. Entonces es importantísimo perder algo de tiempo en encontrar, pues como dice el dicho, la horma de tu zapato. O sea, el que podamos encontrar ese zapato que nos deja el espacio suficiente, que el pie no baile dentro, porque es muy importante, pero sí calzarnos con una horma correcta. Igual que gestionar el drop es la altura del tacón. ¿Cuál sería la altura buena? pues la menos que podamos tolerar. Uh-huh. Si alguien está acostumbrado a ir siempre de plano, pues lo va a tolerar perfectamente y esa es una situación perfecta. Ahora bien, si nos está escuchando ahora una señora que tiene 70 años, que ha usado 5 centímetros de altura de tacón durante toda su vida, si le decimos que pase a plano de golpe va a ser muy malo, porque lo que le van a aparecer lumbalgias, artritis plantares. Entonces tiene que ir intentando hacer una bajada de altura de tacón hasta quedarnos en la que toleremos. Más temas importantes, pues ahora en verano la arena, la sal, el sol hace que se reseque muchísimo más el pie, sí. Y es muy importante que lo hidratemos. El pie se hidrata preferiblemente por la noche y con una crema que el componente principal, así si tuviéramos que dar un consejo genérico, es que lleve un 20% de urea. Hay muchísimas cremas en el mercado y se pone por la noche. ¿Por qué mejor que por el día? Pues porque por el día con el sudor y la crema se consigue un efecto más de maceración que de hidratación.
Fíjate qué curioso, una crema de urea para por la noche me llama mucho la atención, aunque me suena que en mi casa mi mujer creo que ya tiene una cremita de este tipo y algún día hasta he sido premiado con una aplicación de ese tipo de crema, doctor. Me parece muy interesante lo que nos acaba de decir. ¿Qué tan recomendable es el uso frecuente de chanclas o de sandalias planas, doctor? Porque hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, lo mejor del mundo es ir en chanclas.
Bueno, en el tema de las chanclas tenemos que dejar claro que la chancla es un buen calzado para lo que es, que está pensada pues para que no cojas un hongo en un vestuario, en una piscina, para que no te quemes en la playa, pero sería exclusivamente para eso. Un calzado no diseñado en absoluto para caminar. ¿Por qué no es bueno caminar con una chancla? Pues porque, entre otras cosas, no tiene ningún tipo de sujeción. Cuando tú, si te grabas andando con una chancla, ves que cuando tu pie está en el aire, tus dedos están en garra porque tienen que agarrar la chancla para no perderla.
Claro.
Eso genera muchísima más tensión en la fascia plantar, por ejemplo. Entonces, no es un calzado en absoluto recomendable para caminar. Si alguien quiere un calzado de verano para caminar, hay opciones en el mercado, que sería una sandalia que incorporase alguna tira de sujeción en el talón. Aunque sea solo una pequeña tirita que te sujete el talón. Eso va a evitar ese gesto de garra en cada paso y va a hacer que sea mucho más estable. Y recomendamos muchísimo el que la gente use una sandalia en verano, pues porque creo que hay que aprovechar el verano para liberar nuestros pies, que los vamos a llevar posiblemente el resto del año bastante encerrados. Respecto a la gente que usa plantillas en invierno y las necesita en verano, pues hay dos opciones. O sea, hay sandalias en el mercado que incorporan una plantilla extraíble y que se pueden usar, que posiblemente, pues seguramente alguien que nos escuche ya decir, pero que son feas. Bueno, igual no tienes el abanico de sandalias que puedes tener en otros modelos, pero es una solución. Y hay alguna solución en la cual la propia sandalia ya viene, dijéramos, con su plantilla incluida en la fabricación, o sea que se puede hacer a medida. Pero vamos, sería para casos de pacientes que sí o sí necesitan llevar la plantilla. Nosotros, en nuestros pacientes, vamos, la mayor parte de ellos, en verano lo que les recomendamos es que hagan más vida descalzos, que intenten liberar el pie y que usen la plantilla pues exclusivamente donde vayan a hacer más carga. O sea, si van a salir a correr, lógicamente sí, si la necesitan, o para caminar más, pero que en la vida normal pues también aprovechemos para darle algo de liberación al pie.
No, desde luego, y eso es muy importante. Si hablamos de consejos aquí, ¿qué es lo que le podemos dar a la audiencia? Estamos hablando de higiene podal, que deberíamos seguir, sobre todo después de tanta guerra que han sufrido nuestros pies en este verano. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, el de la hidratación es muy importante. O sea, hidratar los pies para intentar que la piel, que va a estar algo dañada, pues esté mejor. Para la gente que esté ahora en la playa o que vaya a ir, muy importante la protección solar en los pies, porque no es un sitio que solamos poner mucho y hay muchas quemaduras en los pies, sobre todo en la planta de los pies, porque cuando tomamos el sol boca abajo, la planta de los pies queda totalmente expuesta y tenemos que tener en cuenta que es una piel que no ve el sol en todo el año. Entonces es bastante fácil de quemar, entonces hay que poner protección por el torso y por la planta.
Claro.
Es importante que ante cualquier cosa sospechosa, que puede ser que después del verano pues aparece un puntito negro que parece como que te has clavado algo, sí. Y de repente ese puntito pasan a ser dos puntitos, tres puntitos, es muy posible que eso sea un papiloma. Un papiloma se coge en cualquier ambiente donde hay humedad. Una piscina es perfecto, un vestuario es perfecto. Entonces tenemos que que tener en cuenta que si eso aparece hay que acudir a un podólogo. Es fácil de tratar, pero hay que tratarlo porque es un virus que va a seguir creciendo. Del mismo modo que no es difícil al acabar el verano encontrar micosis, que son hongos que de la misma manera se cogen pues principalmente en las piscinas. Por eso es tan importante insistir en el uso de chanclas, que para esto sí nos sirven y mucho, en la piscina, para evitar contagiarnos con un hongo, que el síntoma va a ser pues la piel más descamada, que empieza, se pone en un color más rojo, empieza a picar. Pues bueno, lo mismo, acudimos al podólogo y con un tratamiento sencillo se va a solucionar. Otros problemas habituales, pues bueno, pues lo que tenga que ver con las uñas, que lo normal, al que está entrenado a hacer deporte, sabe perfectamente cómo calzarse y qué hacer para evitar traumatismo repetido, pero el verano siempre es un momento en el que personas que quizás no están tan entrenadas, pues dicen, voy a hacer una caminata por montaña. Me cojo una bota y en el descenso nuestros dedos no se mantienen rectos en el zapato, sino que en cada paso que damos suben hacia arriba e impactan en el dorso de la bota. Pues si es una bota que no habíamos probado mucho, que quizás vaya un poco más justa de la cuenta, es posible hacer un hematoma, o sea, que salga de la excursión y veas que toda la uña está negra. Eso es sangre debajo de la uña, que se soluciona muy fácil si se hace rápido. Rápido quiere decir que tenemos unas 48 horas pues, para acudir a la consulta. Se hace un pinchacito en la uña que no duele en absoluto, sale la sangre que está retenida y ya no vamos a perder la uña. Si no hacemos esa evacuación, pues con mucha posibilidad perderemos la uña, porque cuando esa sangre se coagule, aumenta de tamaño y hace que te salte la uña.
Fíjate, es flipante lo que acabo de escuchar aquí en Poniendo las Calles. Hombre, es verdad que hay distintas situaciones que pueden darnos problemas en los pies. Por ejemplo, aquellos que sufren de hiperhidrosis, doctor. Esto es muy importante, ¿no? La hiperhidrosis. Los cuidados y los consejos deberían tener en cuenta cuáles son, porque hay gente que ya está preguntando.
Pues sí, es muy buena pregunta porque afecta a muchísima gente y además incluso tiene una afectación social, porque es verdad que es que suda mucho el pie, pues tiene mucha más posibilidad, por ejemplo, de que le duelan en exceso. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Pues empezando de menos a más, lo primero es empezar por lo fácil. Lo fácil es hacer un par de cambios de calcetines al día y usar polvos secantes para que nos controlen esa sudoración. La mejor manera de usar esos polvos secantes no es echarlos en el pie, sino meterlos en la punta del calcetín. O sea, coger, por ejemplo, un rollo de papel de aluminio, de papel de baño terminado, pasar el calcetín y echar los polvos por dentro para que caigan a la punta del calcetín. Y entonces nos ponemos el calcetín y bueno, y se pueden hacer un cambio de calcetines al día para que eso esté siempre seco. Y con esta solución, la mayor parte de personas ya mejoran mucho. Y eso es un polvo secante que conseguirás en cualquier farmacia, no hace falta ninguna medicación específica. Si con esto no es suficiente, tenemos que empezar a añadir pues algo más de tratamiento, que normalmente se hacen fórmulas magistrales en las que añadimos algo de óxido de zinc. Lo que buscamos es tapar un poquito más de poro para que el pie transpire menos. Pero eso tiene que ser siempre el segundo paso. Y bueno, y si no hay otros tratamientos de iontoforesis, por ejemplo, que sería pues para casos más avanzados, el mensaje que quiero transmitir es que tiene tratamiento. O sea, que nadie conviva con este problema o le genere un problema importante, porque se puede tratar, hay que empezar por lo fácil y si no, pues hasta donde haya que llegar, pero se puede tratar.
Impresionante lo que estamos escuchando hoy en Poniendo las Calles. Las personas mayores aquí, doctor, con enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, ¿ahí tendrían que tener cuidados especiales?
Pues la verdad es que sí. Tenemos que entender que el pie soporta nuestra carga durante toda nuestra vida y al igual que cualquier otra zona de nuestro cuerpo que va a sufrir el desgaste, pues como nuestros ojos, pues también pasa en la musculatura que sujeta el pie, en la grasa plantar, que es todo lo que tenemos en la planta como una especie de amortiguador natural. Esa grasa se va desgastando con la edad. Entonces es muy importante prestar mucha atención al pie de las personas mayores para que puedan seguir manteniendo una vida activa, que es muy importante. Así como tenemos muy claro que cualquier persona, cuando lleguemos a una cierta edad, vamos a acabar llevando casi seguro gafas. Lo mismo nos pasa en los pies. Es muy importante entender una desalineación en el pie de una persona mayor, que a veces por la propia edad va pasando, o sea que el pie tiende a aplanarse más, tenemos alguna desviación que haya que compensar. Pues muchas veces una plantilla correcta que mejore esa alineación y que dé un apoyo elástico al pie mejora muchísimo la calidad de vida y hace que esa persona pues pueda compensar esa pérdida de grasa plantar o esa pérdida muscular para que pueda seguir haciendo su actividad. Muy importante todo lo que tenga que ver pues con el tratamiento de callosidades y los problemas que es más fácil que aparezcan con la edad, porque a veces una callosidad en un paciente normal no va a generar mayor problema, pero como me comentabas el tema de los diabéticos, pues sí. Una callosidad, por ejemplo, en un paciente diabético insulino dependiente de más de 10 años sí puede acabar en una úlcera, por ejemplo. Con lo cual hay que poner mucho más el foco. Hablando de los diabéticos, tenemos un problema añadido que es la neuropatía, que es la pérdida de sensibilidad en el pie. Entonces tenemos que tener muchas más medidas de prevención porque ese paciente puede pasar que tú llevas, imagínate que llevas un granito de arroz dentro del zapato y te vas a descalzar enseguida porque lo vas a notar muchísimo. Pues puede haber una persona diabética lo suficientemente avanzada la neuropatía que una piedra en el zapato no la note y esa piedra la acaba siendo una úlcera. Y como además tiene un déficit de riego sanguíneo, esa úlcera tarda mucho más en curar. Entonces, mi consejo para el paciente diabético es que tiene que tener su podólogo de cabecera y que periódicamente vaya haciendo sus revisiones y asegurándonos de que esté todo bien.
Impresionante. Yo tengo una curiosidad. Yo no sé si existen hábitos que puedan combatir con esto. Porque dicen que si es real o no es real, que hay alimentos que puedan ayudar a reducir el mal olor de los pies. ¿Esto es así?
Bueno, sí es real, porque es verdad que la nutrición nos afecta a todos. O sea, yo creo que ahora cada vez más y aparecen más estudios que hablan ya no solo de la nutrición como tal, sino de la microbiota y de, o sea, somos bastante complejos y estamos muy conectados. Pensar que los pies funcionan independientemente del resto del cuerpo o que el resto del organismo funciona cada órgano a su a su aire, no es así. Entonces, todo está relacionado y desde luego la nutrición tiene efectos en todo.
Doctor, antes de finalizar me gustaría saber la realidad de lo que muchas personas hablan, ¿no? Incluso se están poniendo de moda y hay gente en las redes, ¿no? Los influencers y los famosos lo están utilizando. Me refiero a esos zapatos llamados barefoot. ¿Eso es bueno, no es bueno? ¿Eso son reales, no reales? La calle está hablando de esto.
Bueno, pues el calzado barefoot, que no es ningún descubrimiento de ahora. De hecho, en otros países como Estados Unidos hace más de 20 años que ya se habla de esto, es un calzado que tiene que cubrir como tres características. Una, que la horma es más respetuosa, o sea que la zona de los dedos, en lugar de terminar pues como más en punta, eso es el calzado tradicional, pues termina de una forma más redondeada, que respeta más la forma de los dedos, lo cual nos encanta. La otra característica es que tiene que ser muy flexible, o sea, es una suela absolutamente flexible, que el calzado lo puedes enrollar, dijéramos. Y la tercera sería que es cero drop. Cero drop quiere decir que no hay ninguna diferencia de altura entre el talón y el antepié, y con muy poquita amortiguación. O sea, lo que pretende es imitar la sensación de ir descalzo. Entonces, esto, a priori, para la mayor parte de gente, en un uso concreto, puede ser beneficioso. Me refiero a un uso de no mucha carga. Pues para dar un paseo no muy largo, para hacer actividades en las que no voy a meter mucha carga encima, creo que para eso beneficia a casi todo el mundo. Sería lo mismo que recomendar hacer cosas descalzo. Hacer cosas descalzo beneficia, si no es con mucha carga, a casi todo el mundo. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Pues que a veces pues ciertos influencers dicen, este calzado es buenísimo también para correr en asfalto. Entonces, claro, cuando alguien corre en asfalto, que el impacto que hace contra el asfalto es muy grande en una carrera de larga distancia, pues se pone varias toneladas en su pie, sin ninguna amortiguación, acaba generando bastantes problemas, pues entre otras cosas, de que esa grasa plantar natural, que es como el amortiguador que tenemos natural, se puede desestructurar. Y es una lesión que una vez que se desestructura, ya es para siempre. Entonces, bueno, yo ahí sí lanzaría la precaución de si alguien quiere probar hacer deporte con este calzado, tiene que hacer una adaptación muy larga en el tiempo y escuchando muchísimo a su cuerpo para ver qué es lo que le pasa. Y después hay otro grupo de pacientes en los que no estaría indicado, que es el que tenga ciertas patologías agudas, por ejemplo, una fascitis plantar. O sea, tú tienes una fascitis plantar, es un dolor muy agudo en el talón. En el momento que vayas sin ninguna amortiguación y totalmente plano, la polea de la fascia plantar, tendón de Aquiles, sistema aquilio plantar, va a estar mucho más tensa y va a empeorar. Entonces, esa persona puede ser que ese calzado le venga bien en otro momento de su vida, pero con la fascitis aguda, desde luego, va a empeorar. Entonces, creo que como casi todo en salud, tienen que ser cosas que la pauta sea personalizada y no hay una receta que sea buena para todo el mundo. O sea, a priori, es un calzado que nos gusta y que creo que para ciertas actividades sin carga puede estar bien, pero no es la receta mágica para que todos los problemas de pies van a mejorar usando esto, porque algunos pueden empeorar.
Impresionante, doctor. Pues no tenemos tiempo para más, pero yo quiero darle las gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos a conocer estos tips, estos consejos tan interesantes para el mundo de los pies, que mucha gente que padece mucho de los pies y se pasa bastante mal. Muchas gracias y sobre todo buenas noches, doctor. Un abrazo bien fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros, que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque sois mi compañero de viaje en muchas madrugadas. Me toca madrugar muchas veces y conducir. Y es una gozada escucharos, o sea que me ha hecho muchísima ilusión compartir este ratito con vosotros.
Qué bien, doctor, pues muchísimas gracias. Con lo cual ya podemos decir que también este ponedor llamado Víctor Alfaro de Podoactiva es un ponedor de calles. Ponedor, ponedores, Podoactiva, los pies, esto es la bomba. Estamos poniendo las calles, estamos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y eso es porque tú eres un ponedor. Imagínate una de esas calles que ponemos noche sí y noche también. Imagínate que está lloviendo, que el cielo está encapotado y que además se llena de nubes negras. Y entonces lo escuchamos. Es un trueno. Este sonido, que todos conocemos y que anuncia que se avecina una tormenta eléctrica, me hace preguntarme muchas cosas. ¿Cómo se forma una tormenta? ¿Son todas iguales? ¿Es peligroso, por ejemplo, pasear durante una tormenta? Bueno, pues para cualquier cuestión de materia meteorológica, contamos con José Miguel Viñas. Él es experto en todos estos menesteres. Es actualmente un trabajador, trabaja en Meteorred y es divulgador, un gran divulgador de las ciencias atmosféricas y siempre nos resuelve todas nuestras dudas. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Oye, José, la primera duda que se me viene a la cabeza es ¿cómo y por qué se forma una tormenta?
Bueno, pues una tormenta es una especie de disrupción que tiene lugar en la atmósfera. Se forma en el seno de las nubes tormentosas que se llaman en meteorología cumulonimbos. Y son unas nubes que crecen mucho en la vertical y que en ese proceso de crecimiento hace que se separen las cargas eléctricas, que la carga positiva se concentre en una zona de la nube, la negativa en otra, y eso genera una diferencia de potencial tan brutal que al final se produce la descarga eléctrica y toda la fenomenología que observamos.
Uh-huh. Pero hay una cosa que me llama la atención y es que hay como varios tipos de tormentas diferentes, ¿no?
Sí, digamos que lo que acabo de describir sería el procedimiento o el proceso, mejor dicho, del crecimiento de una tormenta ordinaria. Una célula tormentosa, una tormenta que podemos tener, por ejemplo, un día de verano. A veces las tormentas tienen un mayor grado de organización, varias de ellas interaccionan, se forman multitormentas o tormentas multicelulares. Y a veces, y esto ya más extraordinario, pues un sistema tormentoso puede tener unas dimensiones mayores e incluso puede estar dotado de una rotación interior, que el aire rote dentro de ella. Y son esas tormentas que se llaman supercélulas que en ocasiones dan lugar a la formación de tornados. Afortunadamente en nuestro país no se forman muchas, pero a veces sí que se documentan tornados o trombas marinas en el mar, Pero como bien sabemos, hay países, en particular Estados Unidos, pues bueno, que todos los años durante varios meses tiene un azote continuo de estos fenómenos tan, tan extremos.
Claro. Además, tú como meteorólogo, yo, claro, te quería preguntar, ¿cómo hacéis realmente para predecir las características que va a tener una tormenta? Si va a tener una duración X o cuál, no tengo ni idea. Incluso es que ya averigüéis hasta la intensidad.
Bueno, nosotros tenemos ya desde hace muchos años a nuestro alcance los modelos de predicción. Es verdad que la actividad tormentosa todavía, pues bueno, presenta unas características que los modelos todavía no tienen una capacidad de llegar a precisar, ¿no? Entonces siempre hay una incertidumbre cuando hay tormentas, ¿no? Sobre todo el momento en el que, por ejemplo, puede descargar y en qué zona en concreto va a dejar, pues, un fenómeno adverso, como puede ser granizo, como puede ser el impacto de rayos. Pero más allá de eso, lo que es un entorno tormentoso, pues bueno, hoy en día con esas herramientas que te digo que tenemos, pues sí que podemos pronosticarlo, incluso con una cierta antelación, pues con uno o dos días, sabemos si va a haber un episodio de tormentas destacados, y ya pues el mismo día o con horas de antelación, saber si esas tormentas que ya está viendo, pues en algún momento pueden provocar algún problema en algún sitio.
Esto es importante. Fíjate que tú mismo has mencionado estos avances tecnológicos, y ese es un tema que aquí en este programa pues nos interesa mucho. ¿Cuáles son esos avances? ¿Qué avances destacarías de los que hayáis implementado en los últimos años?
Bueno, en el campo de la meteorología yo lo resumiría principalmente quizá en tres. Por un lado, la disponibilidad de datos que hay hoy en día. Hace años había ya observaciones meteorológicas, había incluso satélites, pero no al nivel actual, ¿no? Ahora mismo tenemos diariamente a nuestra disposición millones de datos que se utilizan precisamente para hacer esas predicciones. Y claro, unas predicciones que tienen mucha complejidad, que se alimentan de esos datos y que necesitamos para que podamos disponer de ellas de los superordenadores. Y ahí está, digamos, el segundo gran avance, que es la potencia de cálculo, claro, de los ordenadores. Sin esa potencia de cálculo, pues hoy en día sería imposible disponer de estos productos de predicción que tenemos, de esas predicciones. Y he hecho referencia también a los satélites, y yo creo que ahí también hubo un salto cualitativo. En el momento en el que ya hay una cobertura global de información, que ya tenemos datos de los océanos, de los grandes desiertos, de las regiones polares, a partir de ese momento se da un salto cualitativo en la calidad que tienen las predicciones, y esto empezó a ocurrir sobre todo a partir del inicio del siglo, del presente siglo.
Qué curioso. Permíteme que te pregunte, ¿qué es un rayo? Porque a lo mejor, sí, bueno, podemos pensar que es un rayo, pero realmente, ¿qué es un rayo?
Bueno, un rayo es una descarga eléctrica, uh-huh, que tiene lugar en el seno de una nube de tormenta o cumulonimbo, como he dicho,
¿sí?,
que genera un gran destello de luz, que es lo que sería el relámpago, que a veces ilumina en su interior la nube o parte del cielo, por ejemplo, si pensamos en una tormenta nocturna, y además observamos que eso genera un sonido, un trueno, que puede llegar a ser prácticamente una explosión si la tenemos la tormenta encima y el rayo nos cae a poca distancia, algo sin duda muy peligroso, o como una especie de tremor o un retumbar cuando la tormenta está a cierta distancia de nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces toda esa fenomenología pues está asociada precisamente a eso, al rayo, a la descarga eléctrica.
Uh-huh. Es impresionante. Claro, para los que realmente no sabemos mucho del tema, cuando observamos que cae un rayo, ¿podemos diferenciarlos? ¿Hay varios tipos de rayo? No tengo ni idea. Porque he escuchado algo de un rayo durmiente y eso no sé si existe, no tengo ni idea.
Sí, porque al final la descarga eléctrica, el rayo lo que hace es trasladar desde el interior de esa nube hasta la superficie terrestre una cantidad enorme de carga eléctrica. Las tormentas al final lo que hacen es reequilibrar el campo eléctrico terrestre que hay en todo momento y que habitualmente el aire pues está sin estar ionizado, pero cuando hay tormenta pues empiezan un poco a moverse las cargas como he descrito. Entonces, la mayor parte de los rayos lo que hacen es aportar carga negativa al suelo, es decir, que de repente cae un rayo y aporta un montón de carga negativa. Pero hay rayos que son positivos, es decir, que tienen un recorrido mayor, vienen de una parte más alta de la nube de tormenta y lo que aportan son cargas positivas, que además son rayos más peligrosos. Cualquier rayo, si te cae, te puede matar. Pero bueno, un rayo positivo, pues digamos que en las estadísticas hay más posibilidades de que pueda matar a una persona, incluso aunque no caiga justo encima, sino a unos pocos metros, ¿no?
Uh-huh.
Y me comentabas lo de los rayos durmientes. Sí. En este caso, son rayos que pueden ser positivos o negativos, pero que impactan en un árbol. Claro, la tormenta previamente ha dejado lluvia y ha mojado toda la cobertura vegetal. Entonces, cuando impacta en el rayo, en ese momento el árbol cuando pasa en el árbol, quiero decir, el árbol no se prende como si fuera una antorcha, uh-huh. sino que se queda una combustión en su parte interior.
Sí.
Entonces, por eso se dice que el rayo es durmiente o que está dormido. Ese árbol se está quemando dentro, pero por fuera aparentemente pues está seco. Cuando ya empieza a entrar oxígeno es cuando se puede generar una combustión espontánea y ese árbol empieza a arder.
Claro.
Y el peligro de esos rayos es que ha pasado una tormenta, puede pasar un día, puede pasar incluso a veces dos días y empieza a arder y puede ser el foco de un incendio forestal, que a veces ocurre eso.
Sí, sí, claro que ocurre. Lo único que, claro, yo no sé si has hablado ya del gran peligro que corremos si nos cae un rayo encima, pero claro, yo no sé si esto es común. Yo no sé si es fácil que nos impacten a nosotros, porque lo vemos como muy lejano.
Bueno, las estadísticas sí que ofrecen unos datos que apuntan a que todos los años mueren una cierta cantidad de personas por impacto de rayo. Aquí en España, en la época en la que la mayor parte de la gente vivía en zonas rurales o había más población viviendo en pueblos, en zonas rurales, sí. las estadísticas eran de más víctimas al año. Uh-huh. Incluso en los años 50 o 60, creo recordar que había estadísticas de más de 100 personas al año que en España morían por impacto de rayo algún año. Ahora mismo eso se ha reducido y podemos estar hablando de en torno a una decena o docena de personas. Uh-huh. En muchos casos, personas que están practicando deportes en montaña o incluso algún practicante de golf en un campo de golf justo cuando coincide que hay una tormenta. Es decir, que sí que mueren personas por impacto de rayo y estas cifras se pueden extrapolar a cualquier otro país del mundo.
Uh-huh. Es curiosísimo. Claro, yo no sé realmente qué es lo que influye para que un rayo impacte en una zona concreta. ¿Qué hace que caiga sobre una persona, sobre un árbol o sobre un animal? ¿Por qué tiene que caer ahí exactamente? ¿Eso está al arbitrio de todo el mundo o de qué depende?
Hay que pensar que esa descarga eléctrica tan brutal, lo que va haciendo ese zigzagueo que tiene habitualmente, que vemos que tiene la forma del rayo en el aire, lo que está haciendo es buscar una zona de menor resistencia eléctrica. Es lo que va haciendo que se forme el canal de descarga por donde finalmente viaja toda esa gran cantidad de carga eléctrica e impacta finalmente en el suelo, cuando un rayo impacta en el suelo. Entonces, lo que busca es eso. De manera que si, por ejemplo, pues tenemos la desgracia de que estamos en una zona que justamente pues ahí el aire está más ionizado y tiene menos resistencia eléctrica, pues el rayo va a tener más probabilidades de ir allí. ¿Cuándo se puede ionizar más el aire? Pues, por ejemplo, en torno a las puntas. Por eso es muy peligroso pues estar debajo de un árbol, uh-huh. o llevar un objeto puntiagudo metálico, porque en torno a esa punta se van a generar cargas eléctricas, uh-huh. y va a ionizarse más el aire y hay más probabilidad de que si cae un rayo cerca pues pueda enganchar ese objeto y si estamos ahí al lado pues tener una desgracia, claro.
No, desde luego que sí. Por ejemplo, si salimos a hacer una ruta por la montaña, hemos visto hace pocos días la noticia de esta pareja de excursionistas que, joder, es que fue impactada por un rayo que fue bastante sonado. Claro, si salimos de excursión, por ejemplo, a la montaña, las recomendaciones que nos darías a los ponedores para prevenir los accidentes, ¿cuáles serían?
Bien, si la excursión es a una zona de montaña, lo sí. primero, cuando alguien va a la montaña, aunque no sea con un plan de una gran escalada, pero bueno, quiere a lo mejor subir hasta un pico, siempre hay que madrugar. Las tormentas, puede haber una situación tormentosa que ya por la mañana haya tormentas, pero lo normal es que las tormentas se empiecen a formar a partir de primeras horas de la tarde. Entonces, uh-huh. yo a veces me he encontrado en montaña pues a gente que a las 3 a las 4 de la tarde está intentando subir a lo alto de un pico, y eso no se debe de hacer porque te arriesgas a que coincidiendo que estés ahí arriba, pues haya una tormenta, ¿no? Si ya es inevitable, estás ahí arriba y ves que empieza una tormenta y empiezan a caer rayos, pues bueno, hay que, digamos que estás en peligro y sí que hay una serie de recomendaciones que te pueden salvar la vida, ¿no? Si estuvieras en una zona que hay árboles,
sí.
Si hay muchos árboles, bueno, pues te puedes meter en uno y si hay una fatalidad que justo el rayo cayera allí. Pero desde luego que si hay un árbol aislado, es un error ponerse debajo, porque ese árbol aislado hace ese efecto punta sobre el que he hablado y será más probable que el rayo caiga encima de ese árbol y estás tú debajo y puedes morir por esa cuestión. Luego, si estás en un sitio que no tienes dónde resguardarte, pues podríamos pensar, bueno, pues te tumbas para no hacer tu efecto punta, pero claro, hay un problema. Si te tumbas y está ya la tormenta, lo normal es que el suelo esté mojado. Con un suelo mojado se conduce más la electricidad y aunque caiga a varios metros de ti un rayo, pues quizá por el suelo pueda llegar a tu cuerpo. Por lo tanto, la opción sería ponerse en una posición fetal y de cuclillas, sin estar muy en contacto con el suelo y tapándote la cabeza. y por supuesto rezar, porque eso no te garantiza al 100% que no te vaya a impactar del rayo, pero bueno, es una medida para minimizar el riesgo de impacto directo por rayo.
Madre mía, estamos aquí en el estudio todos mirándonos que estamos flipando, ¿no?, con lo que nos estás contando. Pero si te parece, vamos a cambiar un poco el tercio. Todo esto que es cada vez más y más evidente de los cambios de temperatura, los sofocos, las temperaturas altísimas, el cambio climático. Claro, yo no sé si afecta en algo a que se formen más tormentas o que sean más o menos intensas. ¿Esto es así?
Lo que estamos observando no es que por el hecho de que haya ahora un cambio climático, una subida de las temperaturas, haya más tormentas que había hace años. Lo que ocurre es que esas tormentas, cuando hay condiciones propicias para que se formen, sí que adquieren una mayor intensidad. Estamos viendo muchas tormentas que dejan granizo de gran tamaño y que tiene pues como unas consecuencias devastadoras. Lo hemos visto este verano. Estamos viendo tormentas que generan rachas de viento muy violentas o fuertes aguaceros. Eso es un fenómeno que sí que se está observando no solo en España, en más lugares del mundo, y que, bueno, de alguna manera sí que encaja bien en este escenario o marco de cambio climático, porque una de las cosas que está ocurriendo ahora es que se está cargando de más calor y más energía el aire. Hay mucha más humedad y eso al final es una especie de combustible para las tormentas, de manera que cuando hay una tormenta, porque sean condiciones para ello, pues suele ser habitualmente más fuerte.
Interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya prácticamente para terminar, es verdad que me gusta mucho acercarme a la perspectiva más humana de los temas que hablamos, y a mí, por ejemplo, la pregunta que se me viene a la cabeza, pues cojo y la saco, la disparo, la suelto, es si las sociedades nos vemos influenciadas por un clima o por el clima en general. ¿Afecta a cómo somos, a nuestras personalidades, incluso a nuestra cultura? ¿Esto podría ser así?
Sin duda, sobre todo más que el tiempo, porque el tiempo al final es un estado de la atmósfera en un momento dado. Yo ahí sí que hablaría de clima, es decir, el clima es lo que al final condiciona pues muchas cosas de nosotros. Y bueno, pues basta con atravesar nuestro país, ya no solo a nivel de la arquitectura de los pueblos, o cómo es una casa en el Cantábrico, cómo es una casa en Andalucía, el carácter de las personas. Por supuesto que puede haber gente chistosa en Coruña y gente que habla poco en Sevilla, pero lo normal no es eso. Lo normal es hacer más vía de calle donde puedes hacerlo, que se leía en el sur de la península o en las islas, en Canarias, y una vida más encerrada en lugares donde hay muchos días que puede estar lloviendo, que te pide la temperatura, pues estar protegido dentro de tu casa, ¿no? Y eso al final es clima, y eso al final, como digo, condiciona muchas veces el carácter de las personas, ¿no? Y se ve en un país como el nuestro, tan diverso, con tantos climas, se ve de manera muy, muy clara.
Genial. Pues José Miguel Viñas, gracias por acompañarnos, por ayudarnos a poner las calles en esta jornada. José Miguel, cuídate. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Que vaya bien el resto de la noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y quiero saludar a Mencía, que es una ponedora que acaba de ver la foto que tengo en mi Instagram, El Pulpo-oficial. Dice, joder, qué bien están los Café Quijano. Me encantó ayer cuando se lo contabas a Carlos Herrera. Bueno, pues la verdad que los Café Quijano están que se salen. Y me alegro que te guste, Mencía, y gracias por escucharnos. Mira, hoy vamos a hablar de una enfermedad que aún no tiene cura, pero es verdad que la ciencia empieza a acorralar a esa enfermedad. Es verdad que cada vez hay más investigaciones científicas que arrojan alguna que otra esperanza sobre el futuro tratamiento para este mal. Y atención, me estoy refiriendo al Alzheimer. Sí, es verdad que sabemos que es una patología sin remedio a día de hoy y que todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero es genial poder contar de vez en cuando alguna que otra buena noticia de la lucha contra ella. Afortunadamente, Jorge Alcalde sigue con nosotros en esta nueva temporada, la undécima temporada de Poniendo las Calles, que nos trae la última noticia que se ha conocido justo esta semana en torno a esto del Alzheimer. Jorge, esto son buenas noticias. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Me encanta seguir esta temporada y me encanta hacerlo con noticias que son buenas, como esta, sí, que sin duda es buena. Sí, sí. Aunque, como siempre, ya lo sabes, que siempre decimos que estas investigaciones científicas que tienen que ver con la salud tenemos que tomarlas con mucha cautela, porque, por desgracia, estamos muy lejos de curar esta enfermedad, pero de lo que vamos a hablar en unos minutos, ya verás, es sorprendente.
De todo esto de lo que estamos hablando en este momento, ¿de qué se trata? ¿De qué va todo esto que se ha descubierto?
Mira, unos científicos de Estados Unidos han hecho una encuesta brutal. Más de 200.000 personas han participado en esa encuesta durante más de 20 años, estudiando los hábitos dietéticos de, primero, grupos de enfermeras del Reino Unido y después grupos de sanitarios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años se ha hecho un registro de precisamente estos grupos profesionales que están más a manos de los hospitales, de los centros de salud, y se les ha pedido, pues, que se hagan un poco de su sangre periódicamente, se hagan análisis genéticos periódicamente y se investigue lo que comen, lo que beben, lo que duermen durante muchísimo tiempo. Bueno, lo que han descubierto en esta investigación es que hay una relación bastante directa entre la dieta y la protección contra el Alzheimer. Aquellas personas que tienen un gen que les predispone a padecer esta enfermedad, si además han tenido un estilo de vida en el que han incluido la dieta mediterránea, sí, más frutas, más verduras y legumbres, menos carnes procesadas, buenas cantidades de cereales, estas personas tienen un riesgo que puede ser hasta 3 veces menor de desarrollar la enfermedad que aquellas que no han incluido esa dieta. Por lo tanto, por primera vez se ha establecido, aunque sea de manera epidemiológica, es decir, simplemente con estadísticas, todavía no con la clínica, una relación entre lo que comemos y cómo nos protegemos contra enfermedades como el Alzheimer.
Es impresionante, Jorge. Por eso yo ahora mismo me estoy preguntando esa relación, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre lo que comemos y el desarrollo del Alzheimer? Es que me parece flipante.
Sí, es una relación además todavía misteriosa y muy sutil. Las personas que tienen un gen que se llama APOE4, es de la apolipoproteína 4, esa es la palabra, ¿no? Las personas que tienen este gen muy exacerbado tienen más riesgo de padecer Alzheimer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer, entre otras de sus causas, se encuentra la acumulación de unas proteínas que se llaman beta-amiloide en nuestras neuronas. Cuando estas proteínas se acumulan de manera exagerada, exacerbada, se produce más deterioro cognitivo. Y se ha descubierto también que ese gen está presente en la regulación de las grasas. Ahí está la relación con la dieta. Es decir, de alguna manera hay una falta de regulación de las grasas que puede estar determinada también o concomitante con esa falta de regulación de la proteína que produce el Alzheimer. Es decir, si la palabra grasa y el metabolismo de la grasa aparece en la ecuación, no es extraño pensar que lo que comemos pueda intervenir de alguna manera en ese proceso y, por lo tanto, grasas buenas, grasas vegetales, grasas moderadamente consumidas pueden ser mejores para que aquellas personas que ya tienen ese gen tengan menos probabilidades de desarrollar la enfermedad.
Jorge, todo esto, ¿qué puede suponer para curar la enfermedad en el futuro? ¿Esto puede venir bien?
Viene muy bien conocerla. De momento, como decíamos al principio, curarla está muy lejos, ¿no? Pero sí es verdad que viene muy bien saber cuáles son los diferentes mecanismos que intervienen en su desarrollo. Porque hay que decir que no todas las personas que tienen este gen van a tener Alzheimer. Yeah. Si no, sería más fácil protegernos contra él, ¿no? Bueno, tendríamos muy fácil hacer una prueba genética y saber si vas a tener o no la enfermedad. No es, por desgracia, así de sencillo. De hecho, solo el 20% de las personas que tienen este gen pueden terminar desarrollando la enfermedad. Pero si empezamos a entender cuáles son los mecanismos que no son solo genéticos, sino que son, como dicen los científicos, epigenéticos, van allá, más allá de los genes, tienen que ver con el ambiente, tienen que ver con la alimentación, con el estrés en algunos casos, con la contaminación en otros. Si los conocemos mejor, empezamos a entender un poquito más a qué tenemos que atacar para o bien curar la enfermedad, ojalá en el futuro, o por lo menos retrasar su aparición o diluir su sintomatología.
Claro, porque lo que sí que está claro, clarinete que se dice ahora, lo que está claro es que la enfermedad tiene un origen genético, ¿no, Jorge?
En algunos casos sí, ¿eh? No siempre, pero hay un porcentaje de Alzheimer que tiene un origen genético, de hecho que puede tener incluso un origen familiar. Algunas familias que tienen un miembro con Alzheimer tienen más riesgo de también padecerlo en el futuro, pero como siempre decimos, todo esto todavía es muy incierto, y hay que decir algunos casos, un porcentaje determinado, porque todavía desconocemos mucho y sobre todo porque no se puede asustar a la población. Y bueno, esto claro. si yo tuve un padre, un abuelo, yo voy a tenerlo. No es tan directa la relación, sí. Aunque hay un porcentaje determinado de enfermedades que manifiestan con origen genético.
Hombre, aquí al menos, Jorge, lo que ya sí sabe la ciencia, ya están, bueno, dando a comunicar la ciencia, es por qué se produce esta patología, ¿no?
Sí, sobre todo se sabe cuál es ese mecanismo fisiológico por el cual algunas proteínas, una se llama proteína tau y la otra es la proteína beta amiloide que te he comentado antes, sí. Cuando se descontrola su producción, generan efectos en la forma en la que nuestras neuronas se comportan. Producen en unos casos pues unas placas de beta amiloide, placas de acumulación de esta proteína en las envolturas de las neuronas que producen déficit de comunicación, o unos ovillos de proteína tau que también producen como interferencias, ¿no? Para entendernos, en la comunicación de nuestras neuronas. Ese se sabe que es al menos uno de los más plausibles mecanismos fisiológicos de la enfermedad. Pero ¿por qué se genera esa descompensación? Todavía no lo sabemos bien. Hay factores genéticos, como hemos dicho, pero tiene que haber otros muchos que todavía la ciencia tiene que conocer.
¿Y tú crees, Jorge, que algún día va a ser, no sé, que sea un mal curable y que esto tenga solución?
Estamos lejos, Estamos lejos, por desgracia, de eso. Pero yo estoy seguro que vamos por el buen camino. Es una enfermedad que conocemos bastante bien su origen fisiológico. Empezamos a conocer su origen genético y, por lo tanto, esto es el primer paso para tener una diana a la cual disparar y poder curarla. Hay muchos cánceres que hoy en día se curan que antes era impensable curar.
Sí,
con el Alzheimer esto llegará. El primer paso va a ser reducir la sintomatología y hacer que se retrase la llegada de los síntomas. En eso estamos más avanzados. La curación me temo que está lejos, pero noticias como esta me llenan de esperanza.
Claro, es lo que te iba a decir, que es que al final la esperanza es lo que nos va a impulsar y lo que nos va a animar. Y la esperanza es una palabra tan bonita, ¿verdad?
Sí, y además cuando está en la cabeza de los científicos, de las científicas, de esas personas que dedican su vida entera, sus noches, el tiempo con sus familias, su salud muchas veces, a combatir una enfermedad. Y en este caso el Alzheimer es uno de los focos prioritarios de la comunidad científica.
Qué buena historia, Jorge, la de hoy. Muchísimas gracias,
Pásame buen día, ha sido un placer como siempre. Un abrazo
igualmente,
fuerte.
Jorge Alcalde, director de la revista Esquire, divulgador de ciencia y un gran colaborador de la cadena COPE. También ponedor de calles. Estamos aquí, en COPE.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar?
Escuchas Poniendo las Calles.
Como el mar.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Alguna esquina.
COPE, estar informado.
Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del saber. Alguien que ha pasado.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Beña, responsable de 40 días por la vida en Valladolid.
Sí, pues mira, el proyecto en su inicio, 40 días por la vida, llegó en el año 2021 a Valladolid y surge por una llamada de San José, y poco a poco San José pues ha ido tocando el corazón de mucha gente, y entre ellos pues está Eusebio, que es un voluntario asiduo que va a rezar todos los días frente a la clínica. Recordemos que 40 días por la vida entiende que el aborto es una batalla espiritual.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
10 meses después de la dana que arrasó Valencia, la periodista que comió con Carlos Mazón ha roto su silencio. Maribel Vilaplana ha denunciado el acoso que ha sufrido este tiempo y ha explicado que estar allí aquel día fue una coincidencia, Santi Pacheco.
Sí, y en la que...